Hace mucho tiempo queríamos hablar con Emma Urdinola. Naturalmente, por su situación no es fácil. Y después de que las autoridades concedieron el permiso y naturalmente que ya aceptó, pues agradecemos que esté con nosotros y es un placer saludarla. Doña Emma, buenos días.
Muy buenos días para todos.
Doña Emma, lo primero es que vamos a hablar un poco de su vida, de su situación, de su drama humano, pero seguramente hay preguntas que usted no quiera responder y lo entenderemos perfectamente. Y le ofrecemos disculpas si le molestara alguna pregunta. Laura, ¿cuál es la situación de Emma Urdinola? ¿Por qué está ella en la cárcel?
Julio, ella está en la cárcel condenada a 37 años de prisión y fue acusada de supuestamente asesinar al jefe de un sindicato, Jairo Alcides Giraldo, pues quien fue encontrado muerto con varios impactos de bala dentro de una camioneta el 5 de noviembre de 2007. Emma fue capturada cuando tenía 21 años y cursaba 4 semestres de veterinaria en la Universidad de La Salle.
Emma, yo quiero ir atrás. Hemos explicado que usted creció en los momentos de mayor turbulencia, en esa guerra de poder del norte del valle, y usted estaba inmersa en la familia más poderosa, que era la familia de su mamá. En ese momento todo el poder lo tenía su tío, Orlando Henao, sus hermanos, su mamá, Lorena, y por supuesto, su padre fue otro hombre muy importante en esas organizaciones, Iván Urdinola. Si yo le digo que cierre los ojos, ¿hasta dónde llega su mente? ¿A qué edad puede llegar su mente y contarnos qué veía usted cuando era una niña? ¿Qué había a su alrededor?
Lo que pasa es que la gente tiene una visión totalmente diferente. Yo crecí en un hogar donde mis padres me amaron y todos los... Fui una niña deseada y todo lo que me rodeaba era amor. Y esas cosas que la gente habla las desconozco. Nadie cría a sus hijos, nadie quiere que sus hijos crezcan en un ambiente de violencia. Y para mí todo eso es ajeno.
Es decir, está más en la ficción de los libros y las series de televisión.
Muchas cosas serán verdad, pero yo las desconozco.
O sea, usted nunca veía... unos bacanales y una cantidad de mujeres y caballos y carros y unas piscinas llenas de mafiosos. ¿Eso usted no lo recuerda en su juventud?
Mire, cuando yo nací, mi papá, al año de nacida, mi papá cayó preso en La Modelo. Eso fue en el 91, en el 92, yo nací en el 89. Somos un hogar de 4 hermanos. Mi mamá se dedicó de lleno a mi papá y mi papá de lleno a nosotros. Todos los fines de semana visitas en las cárceles, en semana estudiar, y si no estábamos en vacaciones allá con él. Y obviamente lujos, a nosotros gracias a Dios y tantas cosas no nos ha faltado nada, pero siempre estuvimos al lado de mi papá. Mis tíos, reuniones familiares y eso, pero... Desconozco muchas cosas de los que pasan en televisión y los libros de ficción que cuentan.
Sí. Emma, ¿usted creía que su papá o sus tíos se dedicaban a qué? O sea, ¿usted se preguntaba a veces por qué somos tan ricos o eso no le pasaba por la mente?
Yo sabía, mi papá nos comentó a los 4 hermanos que él había cometido muchos errores. Él nos dijo que él fue narcotraficante, él pagó 11 años de cárcel y murió dentro de una cárcel, pagó sus errores, pagó su deuda con el Estado. Para muchas personas, incluso escuchaba ahorita que decían que se vinculaba al apellido Urdinola a actividades criminales. Es muy fácil juzgar, sí, mi papá cometió muchos errores, mi familia ha cometido muchos errores, pero no se puede generalizar. En mi familia hay gente que ha tratado de salir adelante de manera legal, vemos médicos, profesionales, muchas personas que han tratado de hacer las cosas de manera correcta, y la misma sociedad ha cerrado las puertas por lo mismo, porque la gente cree que por tener un apellido entonces ya somos criminales, somos delincuentes, somos el lado malo de la sociedad.
Emma, todos conocemos la historia de sus padres, pero yo quiero preguntarle por esta parte humana, ¿cómo eran Iván Urdinola y Lorena Henao como papá y como mamá?
Mis padres son lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mi papá, no hubo un instante que yo no estuviera en su presencia que no lo dedicara a nosotros, a nuestro bienestar, a que fuéramos buenas personas. Mi mamá, una mujer creyente del amor eterno y apasionada, la mujer más amorosa que yo conozco. Como ellos, yo no voy a volver a conocer a nadie más. Nacieron y no hay copia. Muchas personas sí cometieron errores, somos humanos, pero como padres ni una sola falla. Nunca me fallaron, siempre tratándome de dar un buen ejemplo, de educarnos con disciplina, de que hiciéramos lo correcto, en valores. Pero aquí estoy.
Aquí está Emma. Emma, usted estaba estudiando y, bueno, pasó lo que pasó y ahora tendrá que estar ahí por muchos años. Sus mejores años de su vida va a estar encerrada. Antes de que pasara lo que pasara, ¿cuáles eran sus sueños? ¿Usted qué iba a hacer con su vida? ¿Qué pensaba que iba a ser el futuro de su vida?
Siempre quise terminar mi carrera, quise tener una fundación de animalitos, cuidar, proteger los animales de la calle, era muy utópico. Hoy en día ya me ha tocado una realidad diferente y trato de no pensar en eso porque no es la verdad, no es lo que me ha tocado. Yo tengo que vivir lo que tengo hoy y ser feliz con lo que tengo. No puedo ponerme a soñar porque me da más depresión.
¿Soñar en qué? ¿Qué sueña?
Mire, a pesar de mi situación, yo sigo viva, sigo siendo mujer, sigo siendo hija, sigo siendo hermana. Yo tengo una familia muy numerosa, sueño con salir. Yo desde aquí estoy estudiando y mis sueños no se han acabado. Yo creo en el amor, quiero tener hijos, quiero poder disfrutar mis sobrinos, mis hermanos, quiero poder ir a despedirme en la tumba de mi mamá, la vida no ha acabado. Yo llevo 7 años físicos en una cárcel y a mí eso no me lo van a quitar.
Cuando uno pregunta por usted en la cárcel, cuando hemos estado en la cárcel, cuando vemos que hay actividades de resocialización para las reclusas, actividades de trabajo, hay una que me ha llamado la atención. Es que usted ha sido distinguida por sus compañeras como la más linda de la cárcel. ¿A usted le pasó por la mente también en su juventud? Bueno, sigue siendo muy joven, pero cuando estaba más pequeñita, ¿ser reina? Porque usted ha sido la reina del buen pastor.
No, yo soy el patito feo de mi casa, pero todo está en la actitud. Acá hay mujeres hermosas, hay de todo, pero cuando uno se siente bendecido, afortunado, cuando se siente lindo, eso se proyecta. Pero no, nunca. Y nunca creí que fuera a ser reconocida por eso.
Pues eso dicen. Emma, ¿quién la visita? ¿Quién va a los días de visita a verla? ¿Usted qué pide que le lleven?
Me visita mi novio, me visitan mis tías. ¿Y qué quiero? ¿Qué me traen? Comida antojada. Ya no hago dietas.
¿Por qué? ¿Antes hacía dieta?
Todas.
¿Cómo es esto del novio? ¿El novio es el de toda la vida o es un novio que hace en su situación de reclusión?
Lo conocí aquí y me enamoré.
¿Y cómo lo conoce allá?
Era el cuñado de una compañera mía.
O sea, en una de las visitas, ahí se enamora de él.
Sí.
Vamos a pasar a hablar un poco de la razón por la cual está usted aquí en esta entrevista. Y es para precisamente transmitir el mensaje de que sus errores o los errores de tantas personas que cometemos errores, unos más graves que los otros, pues traten de no repetirse. El suyo es muy complicado. El suyo tiene que ver con un asesinato. El de su madre, el de su padre, el de sus tíos, pues han sido delitos gravísimos.
Sí.
Acabaron, arrasaron con dos generaciones en el norte del valle, en esa guerra de carteles, de poder, de Diego, de Varela, de el hombre del overol, en fin, de todas esas historias que usted dice, pues yo no las viví, yo era una niña que vivía con un papá y una mamá. Pero ¿cómo se entiende que una niña o una joven de 21 años para entonces termine condenada por el asesinato de una persona? La historia dice que usted mandó matar a ese señor. La historia dice que le estaban robando y que por esa razón usted manda matar a ese señor. ¿Usted lo mandó matar?
No.
¿Y por qué no lo pudo probar?
Yo tenía 21 años, mi papá murió hace 15 años. Para ese entonces mi mamá estaba recluida en la cárcel de Cúcuta y me tocó asumir la defensa a mí. Y no conté con personas de verdad, de corazón, con abogados que de verdad me dijeran la verdad, o sea, que me asesoraran de la manera correcta, y el juicio mío fue un juego para todo el mundo, menos para mí, porque ahí se jugaba mi vida. Y no tenía la pericia, o sea, normalmente los abogados que nos rodeaban están acostumbrados a defender culpables, porque para nadie es un secreto, mi papá fue culpable, mi mamá fue culpable, mis tíos eran culpables, cometieron errores gravísimos y eso yo no lo puedo desconocer. Entonces para todos simplemente me decían, acepte cargos, acepte cargos, acepte cargos, que eso a usted le van a acribillar en un juicio. Y con 21 años, orgullosa, prepotente, altiva, yo eso no cabía en mi cabeza, aceptar algo que yo no había hecho. Y no es mi situación, es la situación de muchas personas acá en Colombia. Por miedo de irse a un juicio aceptan cargos.
Sí, pero también entienda usted, por lo que acaba de decir, es muy duro decirle a una persona lo que dijo Alberto y que usted dijo que no se podía generalizar, pero el ambiente en el que usted creció, pues, si era un ambiente criminal, un ambiente no solamente de traficantes, sino de asesinos, y que a una persona de ese grupo la acusen de asesinato, pues puede ser para usted una injusticia, pero para un juez, con las pruebas que le presentaron, llegó a condenarla. El asesinato ese, el de Jairo Giraldo Rey, más conocido como... Sí, Emma.
Usted sabía que en el momento del homicidio, yo estaba presente, y fue en una finca familiar, y él estaba entablando una conversación conmigo, y que el que lo mató era el novio de mi mamá.
A ver, pero ¿el que dispara es el hijo del alacrán?
Sí, en ese entonces era la pareja de mi mamá.
¿El hijo de Henry Loaiza?
Sí.
¿Y a usted le acusan de haberlo contratado a él para que lo matara?
Dice que yo lo coaccioné.
Sí, porque la estaba robando.
No, que yo coaccioné a Henry para que matara a Jairo. Eso es lo que se dice en mi sentencia.
¿Qué relación de negocios tenía el muerto con ustedes o con usted? Ya que lo que dicen es que él estaba robándoles a ustedes.
Mira, las empresas Grajales fueron intervenidas por el Estado. Y Jairo era de los antiguos empleados que aún conservaba su puesto y se hizo sindicalista para obtener el manejo de las empresas Grajales. Las empresas Grajales totalmente se arruinaron porque los mismos empleados robaron las empresas. En ese entonces mi mamá me dijo que hablara con Jairo para que nos facilitara un dinero para pagar los abogados de mi mamá. Y a eso iba yo a la reunión, a nada más.
¿Usted recuerda a los escoltas de Jairo, Víctor Rodríguez y Gilberto?
Sí.
Ellos fueron testigos en su contra, ¿no?
Sí.
¿Cómo puede desvirtuar usted el testimonio de esos escoltas?
¿Usted sabe los antecedentes criminales de ellos y sabe que les pagaron para que dijeran eso?
¿Quién les pagó?
Les pagó Raúl Grajales, el dueño de las empresas Grajales.
O sea que para usted a Jairo lo manda a matar Grajales.
No.
¿Quién manda a matar a Jairo?
No, lo mató Henry por voluntad propia.
O sea, el hijo del alacrán un día se despierta y dice, voy a matar a Jairo porque sí.
No, ellos tenían negocios y Jairo no le salía a Henry. Y aprovechó que yo salí, que mi mamá me dijo que me reuniera con él, y me dijo, mi mamá, no vaya sola, vaya con Henry. Y yo fui con Henry, y ese día nos sentamos a hablar, y el mismo saludo lo mató, nosotros no alcanzamos ni a hablar.
¿En esa época quién era su novio?
No, en ese entonces yo estaba sola.
¿Cómo reaccionó su mamá con el novio?
No, lo que pasa es que la situación que le dijo... como se justificó delante de mi mamá era que Henry me iba a matar a mí.
Pero se da cuenta, Emma,
que Jairo me iba a matar a mí.
Se da cuenta.
Entonces eso se justifica.
Se da cuenta por esta conversación que estamos ante un escenario de criminales.
Sí.
Y me imagino que esos testigos convencieron al juez de que usted hacía parte de ese mundo criminal.
Muchas personas, yo no me supe defender, y más que el testimonio de ellos, es el miedo a haberse incriminado. Muchas personas cogen una, por no verse involucrados en muchos problemas, se evaden. Es inconcebible que una niña de 18 años, en el momento de la ocurrencia de los hechos, de coaccione de tal manera a otra persona con mucho más poder, hombre con manejo de armas, antecedentes, que coaccione a otro para matar a otra persona. O sea, no.
Yo nunca he entendido la muerte de Iván, de su padre. ¿Usted sí cree que él murió de un infarto o lo envenenaron?
Mi papá murió de un infarto fulminante.
De un infarto. Su primo, Héctor Mario Urdinola.
Sí.
Chicho.
Sí.
Él mató a su mamá.
Eso dice.
¿Usted lo cree?
Usted mismo lo dijo, estamos en un entorno no solo de criminales, sino de cizañas, de mentiras, de manipulaciones. No, mi mamá murió, ella estaba al lado. Mi mamá tenía una pareja que se llamaba Lucio Quintero, era primo segundo de mi papá. Y en el momento que mi papá y mi mamá estuvieron juntos, él intervino en esa relación y eso nadie lo perdonó. Y él hizo cosas muy mal hechas y a él lo querían matar. Y a mi mamá se le dijo 50.000 veces, Lorena, no ande con ese señor, Lorena, no ande con ese señor, Lorena, no ande con ese señor. Y ella andaba con él para arriba y para abajo. A él lo iban a matar. Y en el momento que mataron a mi mamá, lo iban a matar era él. A él le metieron como 9 tiros. Y a mi mamá, un tiro a la altura de la axila. Ella alzó el brazo seguro para defenderse y un solo tiro le perforó el pulmón y el corazón.
Pero es que mire, en esa historia también hay una leyenda muy complicada y le repito, discúlpeme recordársela porque debe ser muy dolorosa para usted. Era su mamá, con sus defectos y con sus errores, pues era su mamá. Su mamá se va con Lucio y hay una coincidencia. Es que la esposa de Lucio, es decir, de la pareja de su mamá, ¿también muere misteriosamente?
No, misteriosamente no, eso dice la novela. El cartel de los sapos, que es una mentira. Ella, o sea, muere en un accidente de tránsito yendo de La Unión a Roldanillo. Ella va con una prima, sus hijos, y sufrió un ataque, un infarto, y ella no muere del infarto, ella muere de la... O sea, se chocó contra un peñasco. Yo tenía 9 años cuando eso... Y ahí muere la bebecita, una bebé que llevaban en brazos, y muere ella. Y los hijos de Lucio y de Marta viven y ellos saben la historia, cómo fue.
Usted acaba de hablar del cartel de los sapos. ¿Usted conoce a Florecita?
No.
No. porque en esa novela, pues, para él no es una novela, sino la historia del Cartel del Norte del Valle, su mamá también tendría que ver con la muerte de su papá y la muerte de la esposa de su amante. Para usted.
Y la muerte de todo mundo, y es amante de todo el mundo en la novela, y es el coco, la personificación del diablo en la novela.
Sí. ¿Usted qué recuerda de Varela y de Diego?
A Varela no, nunca lo vi.
O sea, ese pedazo en su vida no existió.
Mire, lo más irónico es que mi mamá nunca se separó de nosotros, y si cometió errores, lo cometió al lado de nosotros. Yo le conocí las parejas a mi mamá porque mi mamá nunca se separó de nosotros, de sus cuatro hijos, y no conocí a Varela. Uh-huh. Y las veces que vi a don Diego, lo vi cuando mi papá estaba vivo, después nunca.
Es verdad que cuando matan a su mamá, no iban por ella, sino iban por el novio, por Lucio, y que su hermano fue quien le contó a Chicho que estaban saliendo de la finca. Dicen que ellos no pensaban que le fuera a pasar nada a su mamá, y coincide con lo que usted acaba de decir, es que ella se atraviesa, levanta el brazo, pero que el objetivo no era ella, era Lucio. ¿Eso es cierto?
Yo pienso, mire, a mí nadie me ha dado explicaciones. Yo, por lo que yo conozco mi familia, por lo que sé de los antecedentes, yo puedo creer, y es mi opinión personal, porque no tengo pruebas al respecto. Mis hermanos no tienen nada que ver en el asunto. Mis hermanos estaban ahí, mi mamá salió de la casa de ellos y matan a Lucio. Mi mamá no lo fue a defender, mi mamá se fue a salir del carro, pero a él lo cogen. A él le habían hecho muchísimos atentados en España, en Japón, en Panamá, en Costa Rica, y nunca le pasó absolutamente nada. Yo me imagino que les daba miedo que se fugara o que respondiera, porque él sí era una persona muy experimentada en el manejo de armas y todo eso, que les dio miedo y empezaron a disparar muchísimo, y uno de esos tiros se le fue a mi mamá. Mi mamá no tenía sino un solo tiro.
Yo todo esto lo explico para mirar su vida y lo que le tocó a usted tan joven. Aquí hay una guerra, la guerra entre Diego y Varela. Y esa guerra se inicia por los ataques de Lorena a la familia de su papá, a la familia de Iván. Uh-huh. Y ahí se matan todos, o van a la cárcel todos, y una niña queda en la mitad del problema, porque usted queda con la mitad de su familia en un bando y con la otra mitad del otro. Esa es una realidad. Hoy, cuando usted dice, vienen unas tías a saludarme, ¿vienen tías de qué bando? ¿Del Henao o del Urdinola?
De ambos.
Es decir, que usted mantiene relaciones con la gente que mató a su mamá.
Las responsabilidades son individuales. Yo no soy quien para juzgar. Y yo no me voy a dañar mi vida pensando en venganzas, ni quién mató a quién, porque si fuera así, entonces dicen que mi mamá mató a mi papá también. Y a mí mucha gente me ha hecho daño, pero yo no por eso voy a dedicarme a perseguirles, a hacerles daño. No, yo sigo mi vida, y yo amo a mi familia por lo que es mi familia. Y mucha gente puede decir, ¿qué hizo, qué deshizo? Es mi familia, yo los amo y los voy a defender aquí en Cafarnaúm. Mis hermanos, mis tías son unas señoras en todo el sentido de la palabra. Tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá. Y vienen a verme porque soy su sobrina menor, porque me quieren, porque saben que sufro, porque no me quieren dejar sola acá, porque soy un pedacito de su hermana.
Emma, uno no escoge en la familia que uno nace. Y esa es una realidad, y por eso usted dice, yo voy a defender a mi familia y la voy a querer hasta el último día, sea lo que sea. Y esa es la situación de casi todo el mundo. Uno defiende a su familia hasta el último día, no importa cuál sea su condición. Sin embargo, esta narración que estamos oyendo de la realidad que a usted le tocó vivir, uno no se explica cómo es posible vivir y presenciar esa realidad y no estar involucrada con el crimen. Usted dice que es inocente, pero explíquenos cómo hace uno para ser parte y vivir constantemente en ese entorno y no terminar siendo culpable también.
Mire, yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen, pero Eso es lo que no solamente lo vivo yo, lo vivimos absolutamente todos. Vivimos entre el bien y el mal. Todos tenemos un angelito en el hombro derecho y un diablito en la mano izquierda. Entonces uno le dice, fulanito no te quiere, te quieren hacer daño, y el otro confía, hace el bien. Es exactamente lo mismo. No porque usted lo atacan, usted tiene dos opciones: o defenderse o irse. En mi casa, el hecho de que mi papá haya cometido un error, que mi mamá haya cometido sus errores, que mis tíos, eso no nos hace al resto de la familia criminales y malas personas. Ojalá yo tuviera la oportunidad de verlos a usted, de que conocieran a mi familia.
No, claro, Emma, yo ni más faltaba, por supuesto. El hecho de que los papás de uno sean unos criminales no significa que uno también lo sea. Sino le hago esta pregunta porque usted nos ha hecho una narración muy cruda de lo que usted vivía siendo niña. Entonces, ¿cómo el que estaba ahí mató a su mamá y era su novio o el novio del otro? Es una narración que es muy cruda y uno intenta imaginársela en la cabeza, y cuando usted dice, yo no soy responsable, a mí me engañaron durante todo el proceso y yo no soy culpable porque yo no mandé matar a nadie, eso le
también,
pregunto.
Eso es falso también, porque, venga, les explico una cosa. El hecho de que yo no haya mandado a matar a ese señor no me hace a mí inocente. Yo soy inocente de eso. Pero yo soy culpable de estar mal rodeada, soy culpable de haberme prestado para eso, soy culpable de no haber denunciado, soy culpable de haber callado, soy culpable de muchas cosas y he pagado muy caro mis errores. Si yo hubiera sabido que me estaba equivocando, que no estaba haciendo lo correcto, créame que no lo hago, pero ojalá uno supiera cuando se está equivocando. Uno tiene un límite de conciencia y uno siempre, el que roba, siempre tiene la justificación de que es para mis hijos, es que mis hijos están aguantando hambre, y esa es la línea de conciencia que uno nunca puede, nunca, nunca puede sobrepasar.
Emma.
Y en su momento yo me equivoqué, y míreme, aquí lo estoy pagando. Lo que pasa es que yo considero que estoy mal juzgada, pero eso no me hace a mí inocente. Yo soy culpable y sí tengo que ver en la muerte de Jairo Alcides Giraldo Rey, claro que sí, pero no como determinadora.
Emma, a propósito de eso, usted dice que tuvo una mala defensa, pero sin embargo se presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso para mirar nuevamente su caso, y la Corte Suprema ratificó la sentencia, porque dice que usted citó a la finca al señor Jairo Alcides Giraldo Rey, lo hizo seguir en la finca, y que finalmente le ordena a uno de los hombres que disparen, porque lo estaban señalando a este hombre de, como usted decía, estar robando a la empresa. Ese relato, ya cuando se presenta a la Corte Suprema de Justicia, cuando usted dice que pudo tener una mejor defensa, ¿por qué cree que no fue aceptado tampoco?
Porque si la casación, esa defensa que se hizo, no pasó por forma, ni siquiera se estudió de fondo. La forma de la presentación de la casación estuvo mal hecha, mal argumentada. Imagínese que se citó a Pablo Coelho.
Sí, pero
eso da risa. Caso,
usted cita a esta persona a la finca. Usted le pone la cita, le dice que vaya a la finca.
Sí.
Estando en la finca, usted hace que lo sigan.
No. Mira,
¿qué pasa a partir de que
él entra voluntariamente?
Sí, pero usted
a la sala.
Sí, y usted está presente.
Claro, estamos los dos. Yo lo saludo. Llega una visita a su casa.
Sí,
venga,
correcto.
Bien, puede
sí, lo que dice Félix es que usted lo lleva al sitio donde lo matan.
No, o sea, cuando llega una persona a su casa, usted la recibe y usted lo atiende en la puerta.
Pero usted lo invitó.
Sí, claro que sí.
Eso es lo que usted dice, Félix. Ella lo invita.
Sí, sí, y además hay que decir, Emma, usted reconoce que tiene parte de la responsabilidad, pero cuando se citaba, usted no, sabiendo con quién estaba al lado, con quién estaba planteando esa cita, en las circunstancias que se estaban dando por los señalamientos que se estaban haciendo, no pensaba que ese era un ambiente que se estaba creando la posibilidad de asesinar a este hombre.
No, si yo hubiera sabido eso, no iba. ¿Quién quiere exponer su vida? Usted no puede. Usted sabía que Jairo también estaba armado, que los escoltas estaban armados, y si yo hubiera sabido que ahí iban a matar a alguien, yo no sencillamente no voy. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, ¿que me matan a mí también? Primero mi vida, y eso no lo digo yo, lo dice cualquier persona. Si usted ve en riesgo su vida, usted no se somete a eso.
Precisamente sobre eso de que Jairo estaba violento y tenía un arma, cuentan que la puso encima de una mesa. ¿Henry nunca la respalda usted en ese relato? ¿Nunca dice, nunca respalda que Jairo la quería matar supuestamente porque esa supuestamente era la justificación de él?
Mira, eso sucedió en cuestión de segundos. Yo les puedo relatar a usted un libro completo, una historia completa de los hechos, pero eso fue en cuestión de segundos. Yo le invito a pasar, él admira la sala, bla, 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 se sienta, llega Henry, lo saluda con una mano y con la otra lo mata. Ahí no pasa absolutamente nada más. O sea, no hay tiempo de absolutamente, no se cruzaron más palabras.
Bueno, Emma, yo quería preguntarle otra vez por su mamá, y qué pena que le toque este tema. Usted dice que la amaba mucho, y yo quería preguntarle por el día de su muerte, porque yo tengo entendido que usted estaba ya en la cárcel cuando ella muere. ¿Usted cómo se entera y qué pasa en ese momento, pues, de máximo dolor cuando se entera de la muerte de su madre, que ya estaba libre, ya había salido de la cárcel ella?
Mi mamá salió en mayo del 2011, más o menos, no me acuerdo bien. Y el 27 de diciembre del 2012 la matan. Me llamó mi hermanita Laura a decirme que le habían dicho que mi mamá la habían matado. A nosotros tenemos un teléfono público dentro del patio, todos los pabellones lo tienen, donde nos entran llamadas. Y mi hermanita me llamó atacada llorando. Y yo le dije, ¿estás segura? Puede ser un error. No, mana, estoy segura. En el momento es un impacto, pero el dolor es progresivo y en aumento, porque la mamá, usted puede estar enferma, usted puede estar equivocada, y su mamá siempre la va a apoyar. Los papás hacen falta hasta cuando uno está viejito. Mi mamá no tuvo la fortuna de conocer todos sus nietos. Yo estoy segura que si mi mamá estuviera viva, a mí no me faltaría una visita, por ejemplo. O no me faltaría absolutamente nada, porque como muchas madres aquí en Colombia hacen lo imposible porque sus hijos estén bien.
¿Usted habla de este tema con la familia de Chicho?
La familia de Chicho es mi familia.
Por eso.
Es mi familia.
Pero con los directos familiares de Chicho, ¿usted a veces habla de esto?
Directo, mira, él no tiene papá, porque murió cuando él era un bebé. Con la mamá no tengo contacto, y yo con la familia y papá tengo contacto con mis tías, las hermanas de mi papá, a quienes amo, adoro, y no tienen ninguna responsabilidad en absolutamente nada. Son mujeres casadas que tienen sus hijos y se han dedicado a jugar y a sobrevivir.
Emma, ¿qué pasa con los hermanos Henao que están vivos? ¿Tiene contacto con ellos?
Claro que sí.
¿Qué son? ¿Fernando?
Fernando, Arcángel, Óscar y Eduardo.
¿Hay algunos de ellos que ya regresaron a Colombia o siguen en Estados Unidos?
Mis tíos están libres en Estados Unidos, cumpliendo todo lo que la ley se les pide. Llevan 4 años libres. Mis hermanitos están con ellos. Uh-huh. Tengo un tío preso en La Picota. Y otro tío que mi tío Eduardo, que estaba muy enfermito también.
Emma, ¿mantiene usted todavía comunicación, recuerdos, cartas, llamadas, contacto, por ejemplo, con sus amigas de universidad o de colegio? ¿Cómo era esa relación con compañeras de colegio o de universidad con una vida tan convulsionada como la suya?
Es que usted puede decir que es una vida convulsionada, pero cuando usted no ha tenido más, eso es lo más normal del mundo. Cuando usted no conoce la vida de los demás o no conoce otro tipo de vida, es como el que ha comido toda la vida avena. Entonces, si no ha comido una otra cosa, ¿le parece normal comer avena? Mi relación con mi familia, con mis amistades, ha sido normal, incondicional, chévere, de reírse. No ha sido como el resto de las niñas que sale de rumba y que tiene un novio y que tiene el otro y que se equivoca y no pasa nada. ¿Cuántas personas no les ha pasado estar en el lugar equivocado con las personas equivocadas y no pasa nada? En el caso del Colmenares, como los papás no eran criminales, entonces ellos todos son inocentes y no saben lo que pasó y están libres. En el caso de Emma Juliana, como los papás son culpables, Emma es culpable.
Emma, ¿cómo es un día suyo en su lugar de reclusión? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué hace durante el día?
Yo me levanto a las 6:30 de la mañana. Lo primero que hago es levantarme a llamar a mi novio y a mis tías. Después empecé a hacer ejercicio otra vez. Hay veces que uno está bien de ánimo y quiere cambiar el mundo y ayudarle a todo el mundo, y hay veces que no quiere hacer nada y se quiere morir. Ahorita volví a empezar ejercicio y estoy en la etapa otra vez de comerme el mundo, y que a pesar de que estoy detenida, entonces que el mundo no se ha acabado y la vida no se acaba. Entonces hago ejercicio, desayuno, me baño, me arreglo, almuerzo, me pongo a pintar, estudio si tengo ganas, después veo novelas porque soy amante al amor y creo en el amor, y nos encierran a las 5 de la tarde, que eso es como a las 9 de la noche, y a las 7 de la noche estoy dormida y me levanto otra vez a las 6:30.
¿Y le importa lo que está pasando afuera? ¿Le importa el proceso de paz? ¿Le importa la situación política del país?
Me importa muchísimo. Uh-huh. Y soy crítica de absolutamente todo, y escucho su programa y admiro mucho el trabajo, a pesar de que no todos los periodistas son, ¿cómo decirle?, no siguen la verdad, sino que se dejan influenciar. Yo pienso que el verdadero trabajo del periodista investiga y da la información, no juzga. Y eso ha sido ustedes han sido parte importante en el proceso mío, como en el proceso de todos los colombianos. Y en el patio donde yo vivo se habla de extradición, es un patio de máxima seguridad, entonces estamos con extraditables, casos relevantes del país, y se habla del proceso de paz, se habla de extradición, se habla del caso de Mocoa, se habla de Manizales. Yo me veo los tres noticieros del día y en todo estoy informada, porque yo no me he muerto.
¿Qué noticieros ve?
La verdad,
sí.
Todos, por el mediodía RCN y por la noche el de Caracol.
Y por la mañana la W, ¿no, Emma?
Obvio.
Emma, Beto Rentería y su hija Beatriz, Casa Estrella, también relacionados con la Casa Grajales. ¿Usted tuvo alguna relación con ellos?
No, ni los conozco.
De las propiedades, de los millones de millones de sus padres, de sus tíos, ¿qué pasó con todo ese dinero?
Mira, cuando... Mira, mi papá murió hace 15 años. Estuvo preso 11 años. Mi mamá pagó 8 años de cárcel. Mis tíos pagaron 8 y 11 respectivamente de cárcel también. Han sido mucho tiempo, muchos gastos, todo a nombre de terceros. La gente coge sus cosas y uno no está en condiciones de ponerse a pelear. O por lo menos yo hoy en día prefiero no tener nada y estar tranquila.
Emma,
¿qué pasaría? No sé.
En muchas ocasiones...
Yo no me voy a meter en más problemas por cosas que no sufrí.
En ocasiones dicen que las cárceles o los centros penitenciarios son pues escuelas de crimen. ¿Usted cree que esta experiencia que usted está viviendo le va a ayudar a cambiar su futuro cuando usted pueda recuperar su libertad?
Mire, eso es como las universidades. La universidad puede ser muy bueno, pero si usted no es aplicado y disciplinado, usted no ha hecho, no hizo carrera. ¿Cuántas personas profesionales han pasado por una universidad y no saben absolutamente nada? Si usted en la cárcel quiere ser buena persona y quiere mejorar y quiere cambiar, es el mejor escenario para hacerlo, porque se ve injusticia, o sea, se ve de todo. Pero si usted no quiere cambiar, si usted le echa la culpa a los demás de lo que le pasó, no reconoce sus errores, no quiere ser mejor persona, obviamente sale peor. Usted al lado de personas criminales, de delincuentes, ¿quién se hace mejor persona? Solamente quien quiere y quien está de la mano de Dios. Si no, no.
Emma, quería preguntarle por su tío Orlando Henao, el hombre del overol. Muchas leyendas se han tejido en torno a él, pero quería preguntarle que usted, que lo conoció, ¿cómo era él? ¿Cómo era su personalidad?
Yo con mi tío pasé, lo que yo les digo, yo pasé mucho tiempo de mi vida en las cárceles de Colombia, porque desde que tengo uso de razón mi papá estaba preso. Entonces yo en realidad lo vine a conocer cuando él se entregó a la justicia y estuvieron en la cárcel ahí con mi papá, en el mismo patio, una celda al lado de la otra. Entonces ahí fue donde pudimos compartir más. Él fue el que me enseñó las tablas de nueve, un hombre supremamente correcto y disciplinado, que no podía ver que uno hiciera algo mal hecho porque lo regañaba a uno. Esa es la imagen que yo tengo, una imagen de autoridad. Por lo menos me dicen, sus papás son criminales. Sí, yo sé que ellos cometieron muchos errores, pero yo nunca vi a mi papá, por ejemplo, nunca con droga o nunca con un arma, y a mi mamá tampoco.
Emma, quería preguntarle, cuando usted salga de la cárcel, ¿qué es lo primero que piensa hacer? Y si se quiere ir del país, pues por eso mismo que usted dice de la presión mediática y social que hay en Colombia.
Yo amo mi país, como Colombia ningún otro. Me daría mucho pesar tener que dejarlo porque yo quiero tener hijos, y me daría mucha tristeza que mis hijos no supieran de la gran riqueza que es su país. Y yo soy de frijol, arepa y tajadas y todas esas cosas, y uno en otro país esas cosas se pierden, y la unión familiar, la recocha, la marranada, esas cosas se pierden. Pero para eso me hace falta, mire. Mi condena es de 37 años. A mí me toca hacer 3/5 partes, que son 22 años. Llevo 7 físicos. Más o menos me toca hacer 4 años más para conseguir cualquier beneficio físicos. Y otros más o menos 3 más, o sea, más o menos otros 7, para ir hablando de otros beneficios. O sea, usted sabe que esto es progresivo. Y no sé, yo no tengo por qué huir, porque yo pienso que uno, donde es el tipo de vida que usted lleve, si usted es una buena persona y no le hace daño a nadie y no le mete en problemas, usted puede vivir aquí o en Cafarnaúm, pero si usted sigue haciendo cosas malas y rodeándose de malas personas, usted puede vivir en Suiza y meterse en problemas.
Emma, usted está ahí por la muerte de Jairo. Usted ha reconocido que sí tuvo que ver con la muerte de Jairo, pero no de la manera que se interpretó por parte de la justicia. Sin embargo, pues, está pagando por el asesinato de Jairo. ¿Qué hay de la familia de Jairo? ¿Sabe usted de ellos? ¿Tuvo contacto con ellos?
Cuando yo traté de firmar 3 preacuerdos, los 3 preacuerdos, uno de los requisitos para uno preacordar con la fiscalía, con la justicia, es indemnizar a las víctimas. Y ellos estuvieron muy prestos a colaborar. Él tiene como 3 hijos, tenía 2 esposas y la mamá. Y yo me pongo en el lugar de ellos y, o sea, ellos tienen que, o sea, como ellos no saben la verdad, ellos saben lo que saben los medios, pues obviamente para ellos yo soy la culpable, y a mí eso me duele. Me duele en el alma, pero yo no puedo, o sea, yo ya no puedo, así como yo no puedo volver ni a mi mamá ni a mis hermanos, yo no les puedo volver a Jairo. Si yo hubiera sabido que me estaba equivocando, créanme que no lo hago, porque yo no quiero, la vida que yo llevo no la escogí, esa fue la que me tocó vivir. Y me da mucho pesar y me duele, pero pues yo no puedo hacer nada, y me da miedo ponerme en contacto con ellos, porque todo lo que uno hace puede ser utilizado en su contra. Entonces, si yo les digo algo, me da miedo que digan que yo los estoy amenazando, los estoy amenazando, porque como, mire, por ejemplo, una abogada, la abogada que me defendió en su momento, yo le pagué, y ella llegó a compromisos conmigo, que si no llegamos a tal punto, ella me devolvía el dinero, y cuando le cobré mi dinero, me dijo que yo la estaba extorsionando. Y la justicia le cree a ella porque ella es la abogada y yo soy la detenida. Entonces dejé así. Sin embargo, ella incumplió.
La familia de ustedes, hasta donde usted recuerda, pues, ¿a quién le tenía miedo? En esa guerra, ¿cuáles eran los mayores temores de su familia?
A todo el mundo, hoy en día, a todo el mundo todavía. Así que le tememos a los bandidos, le tememos a la ley, le tememos porque no creemos mucho en la justicia. Mi mamá estuvo 8 años detenida injustamente, condenada por delitos que ella no cometió. Sí, ella sí cometió muchos errores, pero no los que la justicia dice. Ella cometió errores en su vida personal, ¿sí? Pero no para haber pagado 8 años de cárcel. Mi mamá sufrió en una cárcel lo que no ha sufrido nadie en este país. Mi mamá sufrió de cáncer. Nosotros todos éramos menores de edad cuando ella cayó detenida, en edades muy difíciles. Yo tenía 13, mi hermana 14, el otro 15 y el otro 16 años. Y mi mamá tenía cáncer de columna. Estuvo internada, tenía hospital por cárcel 2 años seguidos. En una situación muy complicada porque mi mamá estuvo en coma. Se le colapsaron los pulmones en una cirugía supremamente larga y entonces la mantenían sedada. Y esa, así vimos nosotros a mi mamá hinchada, sin poder hablar, yo peleaba con mi hermana y nos regañaban y ella no podía hacer absolutamente nada. Mi hermanita quedó en embarazo en ese lapso de tiempo, ella casi se muere. Mis hermanitos, en una depresión horrible, trataron de quitarse su vida, ¿y ella qué podía hacer? Tampoco nada. Han sido situaciones muy difíciles las que hemos podido sobresalir, y ahora, a pesar de mi situación, es el momento como más claro de mi vida, donde mis hermanos se casaron, tuvieron sus hijitos. Yo, a pesar de mi condena, he aprendido a aceptar mi realidad y estamos tranquilos porque estamos en paz con todo el mundo, no queremos problemas y estamos tranquilos, asumiendo lo que nos toca, pero de una manera clara.
Sí, pero Emma, hay que ser claros con la opinión pública precisamente para que los errores no se repitan. No estamos hablando de que mi familia cometió unos errores. En mi familia pasaron unas cosas muy graves.
Y hemos pagado durísimo.
Sí, pero
¿qué es más caro que no tenemos a nuestros papás y hemos estado solos en la
¿cuánta
vida?
¿Cuánta gente por cuenta de su familia se quedó sin papás?
Que yo sepa, mi mamá no mató a nadie.
Dentro de la organización criminal de su familia, ¿usted sabe que estaban la conformación de bandas paramilitares, todo ese grupo de escoltas, de sicarios, de gente que trabajaba en la organización, entre otras funciones diferentes del control territorial por el narcotráfico? Tenían pues la función de ser sicarios, como el Alacrán, como el Hijo, como Chicho, como el Gavilán.
Eso no me tocó a mí.
Pero dependían de todos esos grupos del norte del valle.
Mire, los errores que yo cometí los estoy pagando. Los errores que mi papá cometió los pagó. Los que cometió mi mamá los pagó. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más piden? A uno como mujer preso con una condena de ese deberían de prohibirle tener hijos. Mejor dicho, ya, pena de muerte. Y ahí sí estarían contentos. ¿Cuántos no cometen? O sea, yo no tengo por qué mirar, juzgar a otros. Pero ¿cuántas personas no hacen cosas horribles y están libres? Y no pasa absolutamente nada. Vuelven a este país una mierda y no pasa absolutamente nada. Pasa, como las noticias. Hoy es una cosa, mañana es otra y no pasa absolutamente nada. Mira, el proceso de paz, ahí sí hay muertos. Ahí también hay víctimas. Y no es una familia. Estamos en guerra hace 50 años. ¿Y qué pasa? Perdón y olvido. ¿Y si pueden perdonarlos a ellos? ¿Y no me pueden perdonar a nosotros que somos también víctimas de ese proceso? Porque es que yo no elegí a mi mamá ni elegí a mi papá.
Emma, usted está enamorada, seguramente va a ser vida con su actual pareja. La noto muy entusiasmada. Y seguramente tendrán hijos. Cuando sus hijos le pregunten por sus abuelos, ¿usted qué historia les va a contar? ¿Qué les va a decir?
Mi papá escribió un libro que es el legado de nosotros. donde reconoce sus errores. Y lo hizo para que nadie nos contara a nosotros quién era él, sino para que nosotros supiéramos de su boca quién era él. Eso, ¿ustedes quieren saber de su abuelo? Miren, lean. De las mejores enseñanzas que me dejó mi papá, la lectura. Yo no puedo, hablar de otra cosa que no sea lo mejor de ellos. Mire, todos tenemos facetas. Usted puede ser esposo, pero como usted es esposo no es amigo, como usted es esposo no es hijo, como usted es esposo no es socio. Yo conocí a Iván Urdinola y a Lorena Nao como padres, no como socios, no como amigos, no, fueron mis padres, fueron mi autoridad, y como tal trataron de enseñarme lo mejor y de ser correctos y que no cometiera los mismos errores que ellos cometieron. Lo mismo yo a mis hijos, obligatoriamente en la legalidad, pero si por cosas de la vida a uno le pueden enseñar lo mejor y uno es descarriado, el que va a hacer es.
Emma, dígame. Sí, es que me pareció entenderle, usted corríjame, yo entiendo que cada familia tiene un drama distinto y una realidad de vida diferente que hasta que no se experimenta, pues uno no puede juzgar. Sin embargo, como le decía Julio, pues su familia hizo daño, y un daño enorme a una región del país. Sí. Y usted responde que hay gente que ha hecho cosas peores en Colombia, como por ejemplo las FARC, me pareció entenderle, y ahí perdón y olvido, que no es lo que va a haber, no va a haber perdón y olvido. Lo que usted quiere manifestar es que por el proceso de paz, por esa negociación que vivió Colombia, entonces todos los crímenes, incluso aquellos relacionados con el narcotráfico, como los de su familia y asesinatos, deben revisarse también. Es decir, que el proceso de paz tiene que servir para revisar y que todo el mundo sea perdonado.
No, perdonado. Mire, juzgar, condenar no soluciona. Pero obviamente la verdad sí se tiene que conocer. La verdad, mire, si yo estoy pagando por mis errores, los demás también. A mí, si fulanito de tal hizo algo, que lo pague. Cada quien asuma su responsabilidad como pueda y como quiera. Yo quiero un mejor país para mi familia, para mis hijos, para mis sobrinos. Y eso solamente se hace mediante la justicia. Pero para ustedes como críticos y como parte de esta sociedad, ustedes saben muy bien todas las fallas que tiene la justicia colombiana. Pero hay que creer, porque estamos llamados, el Estado está llamado a creer en la institución y a fortalecerla. Y para poder fortalecerla hay que creer.
Emma, usted ha hablado con sinceridad, si se quiere, durante esta entrevista. Y hay una cosa clara, uno no escoge a sus padres, uno no escoge a su familia, pero uno adelante puede tomar decisiones. ¿Usted cree que en algún momento, aunque usted sigue siendo muy joven, pero lo era más cuando enfrentó todas estas circunstancias, usted pudo evitar ese mundo? ¿Usted, entendiendo ya en dónde estaba, pudo salirse de ahí, buscar otra vida diferente? ¿O no había cómo?
Mira, a mí me hubiera gustado que mis papás me hubieran sacado del país y me hubieran llevado a estudiar a otro lado. Pero esa no fue mi vida. Cuando yo estaba en octavo de bachillerato, mi papá murió y nos fuimos a ir a Panamá. Duramos un año viviendo en Panamá y capturaron a mi mamá. Y después éramos menores de edad. Mi mamá estaba en una clínica y nosotros no nos podíamos ir. Que si pudo haber cambiado de vida, no sé. Yo hoy en día decidí cambiar de vida. Decidí rodearme de gente diferente. Decidí, por ejemplo, hacer mi vida con un músico. Mi novio es músico y está tratando de hacer una carrera en el medio artístico. Músico vallenato, y tal vez nos toque vivir debajo de un puente, pero esa es la vida que yo elegí ser feliz con su acordeón, con mis libros, con mis animalitos, Hoy en día estudio en la Universidad de Santo Tomás a distancia, pinto cerámica, hago ejercicio. Esa fue la vida que yo elegí. Yo elijo hoy eso para mí. Elijo el día de mañana poder ir a visitar la tumba de mi mamá, presentarle a Humberto mi novio. Decidí que cada quien con sus cargas. Decidí que si mi mamá tuvo enemigos, son los enemigos de ella, no son los enemigos míos. Decidí que si mi papá tuvo enemigos, eran los enemigos de él, no los míos. Yo no, en estos momentos no tengo guerra contra absolutamente nadie, contra mí, por hacer lo correcto. Esa batalla interna por decir, hoy me voy a levantar a hacer lo correcto. Entonces, si me insultan, me voy a hacer la loca. Hoy decidí cambiar de vida y ser una mejor persona. Yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera cambiado el pasado. Yo hubiera dado todo lo que yo tengo por tener a mis papás. No los tengo. Pero si me quedo la vida quejándome por eso, no voy a hacer nada en mi vida.
Eso está bien. Y usted dice, usted ha tomado una decisión que es otra vida, enfrentarla de manera diferente. Siente y cree que tiene la posibilidad de que pueda usted olvidar y que otros afuera olviden ese pasado maldito que le ha tocado vivir.
No. Ni yo puedo olvidar ni los demás podrán olvidar. Eso es como el que tiene un accidente en un carro. Coge y queda paralítico. Así son las heridas del alma. Esas no se borran. Pero uno tiene que aprender a vivir con eso. Eso es como la mina antipersona. Y le quita una mano. ¿Cuándo no va a extrañar su mano? Pero aprende. Usted tiene dos opciones. O se queja toda la vida y es víctima ante el mundo por eso. O toma poderío sobre su vida y aprende a vivir sin su mano. ¿Cuántas personas, a pesar de las circunstancias y cosas horribles que les han tocado, han salido adelante? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Mire, la esperanza mía es, salió Popeye con yo no sé cuántos muertos encima. No voy a salir yo de la cárcel. A tantas personas que les han dado, listo, la sociedad tal vez no me dará una oportunidad a mí por mis errores, pero yo tengo mi familia y por ello es que tengo que salir adelante y hacer el intento. Nada pierdo.
¿Le da temor lo que puede encontrar afuera, que todavía esas heridas de ese mundo que es tan difícil y que muchas veces los hijos acaban pagando, la siga persiguiendo?
Sí, claro, pero yo no voy a comer de eso. Yo no puedo vivir con miedo toda mi vida, porque si no lo supero yo, ¿cómo espero que los demás lo superen? Si yo tengo que actuar como los demás esperen que me traten a mí. Si yo no hago las cosas correctas, ¿cómo espero que las... Mire, hoy en día, por ejemplo, yo he tenido muchos problemas aquí en la cárcel como cualquier otra persona. ¿Qué hago yo? Pongo el denuncio, llamo a la autoridad, ¿sí? Muchas personas dirán, hasta es mucha zapa, pero es lo correcto, ¿no? Listo, es la vida, todos tenemos temores, yo no soy la única que tiene temor, todos tenemos miedo a enfrentar la vida de diferentes maneras, pero no por eso va a dejar uno de vivir.
Emma, me quedan dos preguntas. Usted habló de Humberto y de los vallenatos. ¿Por cuenta de su novio cambió su gusto musical o siempre le han gustado los vallenatos?
No, yo soy crossover total.
Emma, y esta es la última pregunta. En algún lugar de la eternidad deben estar sus padres escuchándola. ¿Qué les diría?
Uy. Les pediría perdón por haberlos defraudado, porque no fue lo que me enseñaron. Les daría las gracias por todo lo que hicieron por nosotros y que los amo infinitamente.
Emma, muchas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable y ojalá que pueda recomponer su vida.
Yo quiero pedirles un favor.
Sí, Emma.
Cuando hablen de alguien hable de Iván Urdinola, Lorena Henao, puntualmente, la familia Urdinola o la familia Henao, no todos somos los errores de ellos. Vea, usted supiera el daño que le hace a mis tías, a mis sobrinos, seguirlos manchando. Lo que le están haciendo es que vivan con miedo. Si nosotros queremos una Colombia mejor, tenemos que aprender también a darle oportunidades a las personas. Mis sobrinos tienen, el mayor tiene 11 años y el menor tiene 4 años. Y yo quiero que ellos sean personas de bien. Pero para eso ellos primero no le podemos negar quiénes fueron sus abuelos. Pero ellos tienen que abrirse una vida en el mundo. Y bajo ese estigma no van a poder. Míreme a mí.
Emma, nuevamente le quiero agradecer por habernos permitido hablar con usted. Llevábamos mucho tiempo tratando de hacerlo. Hemos seguido, pues, su dramática historia y valoramos el tiempo y la sinceridad a estas incómodas preguntas que espero nos entienda que hacen parte del oficio. Mucha
claro
suerte.
Que sí.
Suerte
lo
a su futuro.
Dios
gracias.
Los bendiga. Hasta luego.
Chao, Emma.
Chao.
Félix, muchos correos electrónicos en una mañana de sentimientos cruzados. Voy a rescatar uno solo. Muchos correos, algunos críticos. ¿Por qué estamos hablando con una persona que está condenada? Otros, pues, enterándose un poco de un capítulo de la historia de Colombia que no podemos borrar, ese temido norte del valle. Pues esta es una hija de ese fuego cruzado, del que no se pudo salir. Don Félix, lo quiero felicitar por las dos entrevistas de hoy. Dos Colombias, la de Cuadrado, el ser bueno, humano, con un gran sentimiento patriótico, y el de la joven Urdinola, la Colombia de la violencia y del crimen. Por desgracia, esta última es la Colombia real de ayer y de hoy, pero que tenemos la obligación de transformar, tal cual lo sueña Cuadrado.
Y con una cosa, que los es dos retratos diferentes de muchos de los aspectos de la violencia. Cuadrado también es víctima de la violencia. Su padre fue asesinado por esa violencia. En dos historias tan diferentes, y dos jóvenes que se han enfrentado de manera muy diferente, circunstancias totalmente distintas, pero que hacen parte de esos capítulos de la violencia de nuestro país.
Ya regresamos, esta es la W, son las 9.